Vamos a abrir, por favor, en Mateo, capítulo 11, San Mateo 11, y algo que creo que podemos apreciar es cómo la estructura en San Mateo está primero presentando el origen, o sea, cómo nació Jesús, cómo comenzó todo esto, los eventos alrededor de su nacimiento, la tentación después de su bautismo, o sea, todo eso son como, es parte de su, como sus credenciales, o sea, declarado, con poder por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, es lo que Romanos 1 dice en su introducción, o sea, es simplemente mostrando su naturaleza, su origen, su carácter, su propósito y viendo cómo, por dónde camina y lo que hace y cómo vive, está cumpliendo una tras otra profecías bien específicas hechos hace siglos antes. Entonces, ya en capítulo 11, lo que vimos la vez pasada es cómo Jesús llega, se les está advirtiendo, les envía. Primero les dice al final del capítulo 9, pónganse a orar al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, que envíe obreros a la mies. Siguiente versículo, Él los está enviando a ellos. Entonces, ellos, o sea, dice, ok, tienen autoridad. Les encomienda, les encarga qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo se preparan, cómo no se preparan. Entonces, todo eso lo que tienen que ir haciendo de a dos, salen los doce a predicar, a sanar enfermos, predicar el Evangelio, anunciar el reino de Dios. Ha venido el reino, o sea, ya es. Entonces, lo mismo que Él, y hacer lo mismo que Él, sanar enfermos, echar fuera demonios, llamar a arrepentimiento y todo eso. Entonces, pero les dice, o sea, algunos no les van a dar la bienvenida, algunos les van a maltratar, les puede costar muy caro esto. Y hablando acerca del odio que viene a causa de Él y a causa de su nombre. Y es importante, termina capítulo 10 diciendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, que las cosas que decidan acciones frente al Evangelio, la proclamación de Evangelio respaldado con hechos, por eso sanando enfermos, echando fuera demonios, o sea, mostrando no solo una buena idea, sino poder y autoridad. Entonces, en medio de todo eso, Jesús dice, no todos van a querer ver ese poder o recibir lo que trae, no todos van a querer reconocer la autoridad, entonces puede haber peligro, puede haber odio y muchas cosas. Y es interesante, el siguiente versículo, capítulo 11, hasta el mismo Juan Bautista. Entonces, no, obviamente no es enemigo, pero lo que hemos visto desde el principio en Mateo es que el pueblo judío, cuando viene Jesús naciendo y creciendo, había algunos muy estudiosos de las Escrituras. Entonces vemos, por ejemplo, en Lucas, cuando José y María llevan a Jesús a los 40 días, o sea, 6 semanas de haber nacido, lo presentan con una ofrenda, un sacrificio por ser el primer nacido. Entonces, 2 tórtolas, porque eran pobres. Entonces, Simeón llega al templo, movido por Dios, va. Y Dios le había mostrado que no se moriría antes de ver al Mesías. Entonces entra y ve, esta pareja, llevando un bebé de mes y medio, el bebé es, y lo toma y da gracias a Dios. Entonces, ahora me puedes despedir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces había uno que otro así. Nicodemo en Juan capítulo 3 va a Jesús porque Jesús como que muestra ser profeta, tiene poder y tiene autoridad de Dios, pero como que, ¿qué onda? Porque no está haciendo lo que esperarían del Mesías, no está dando instrucciones o dirección como si fuera el rey, ¿no? Entonces, inclusive en la entrada triunfal, y al final de todo eso, en la entrada triunfal, la multitud dice, sí, lo queremos como rey. No tienen una idea clara de lo que significa el Mesías, el Hijo de David, el rey que viene, pero dicen, sí, pero, o sea, este es, si no es, se parece mucho. Entonces, pero los escribas, por ejemplo, y los fariseos, su como nicho en la sociedad y su rango y su especialidad y todo, había quedado muy mal durante 3 o 4 años que Jesús estuvo con ministerio público, que haciendo y diciendo y enseñando, y la gente dándose cuenta que los escribas estaban mal, que los fariseos estaban procurando su propia justicia, no estaban tratando de escuchar a Dios, que los sacerdotes ni creen en el Mesías, ni quieren que venga porque eso cumple el sacerdocio y ya no tienen chamba. Entonces, todo eso, o sea, como que no todos, diría, son los más indicados, los más estudiosos de las Escrituras, serían los que más estarían diciendo es el que hemos esperado. Y por eso cuando el ladrón en la cruz, uno de los dos, le dice a Jesús al final, en la crucifixión, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, en ese lapso de 3 horas, quizás durante la noche, en el calabozo, en el cuartel, debajo del piso y todo, en el sótano, en el cuartel militar, en prisión, quizás igual habían pensado, este es. Quién sabe si estaba aparte, quién sabe si estaban 3 juntos, pero el rumor, pero ya llevados así, y él también llevando su cruz, y los crucifican y ya están. Y obviamente no pueden decir, hola, me llamo Jesús de Nazaret, y presentarse, pero ya sabían. Entonces, porque dicen, si eres el Cristo, sálvate y salva a nosotros, porque si no, eres un inútil. O sea, esa era su actitud. Entonces, en 3 horas cambió su punto de vista del ladrón. Entonces, tenemos el caso, y así, y cada evangelio muestra a alguien como que no es el más indicado, ¿no? Vimos la Sirofenisa, que pues aún los perrillos comen las migajas que los niños dejan caer de la mesa, ¿no? O sea, ellos no quieren los milagros, ellos no te reconocen, pero dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, la gente que no tendría la oportunidad o el trasfondo como para reconocer y seguir a Jesús es quien escoge reconocer y seguirle. Entonces tenemos Juan el Bautista. Y mucho de lo que está sucediendo en el ministerio de Jesús, en su enseñanza, en sus actos, es enderezar los conceptos que algunos eran fantasías, otros simplemente estaba como que esquivado, y enderezarlo, suplir la información que ellos habían dejado y mostrar que Él cumple todas las Escrituras. Cuando llegas a Lucas 24, si te acuerdas, entonces Jesús va diciendo a los 2 discípulos en camino a Emaús, ellos tristes porque Jesús fue crucificado, es Jesús resucitado y no se dan cuenta, pero entonces dice, ¿cómo son tan lentos para entender? La neta, en griego dice la neta, o sea, ¿cómo son tan lentos para entender? Que no ponen atención. O sea, Él venía diciéndoles que esto lo iba a suceder, pero no tenían dónde guardar esa información. ¿Por qué? Porque había confusión en ese lugar, en su entendimiento. Entonces, Él les abre el entendimiento, les abre las Escrituras y les va mostrando desde Génesis a todos los libros históricos, todos los libros proféticos, cómo tenía que ser el Cristo y lo que le iba a suceder y cómo que hasta que iba a estar con sus discípulos el día que resucitó explicando todo. Entonces, ¿cómo sería eso? Pero ellos como que después de tanto tiempo con Jesús, no eran simplemente unos así que llegaron con sus nieves así al zócalo a ver algo que hizo Jesús. Estaban con él día y noche, porque corrieron y fueron al aposento alto para decir a los demás. Eran dos de los doce. Entonces, pensando en eso, dices, ¿cómo es que no captaron nada? ¿Te acuerdas cuando vienen subiendo ya de Jericó, para la entrada triunfal? Ellos entienden, ya es. Como que dice, vamos a Jerusalén y esto va a pasar, pero no guardan la información y no ponen atención bien, pero ya vienen discutiendo en el camino quién de ellos va a ser el más importante en el reino de Cristo. Okay. Entonces, ya les falta días, menos de una semana y será crucificado. Y todavía están así, pensando, bueno, pues a Judas, ¿verdad? Porque pues él lleva todos los fondos y los recursos. A Judas le ponemos así sobre Hacienda. Pedro pues sobre Defensa Nacional, porque es muy arrebatado y muy voluble y agarra espada por cualquier razón. Entonces, él así. Entonces, ellos van así. Están muy mal, muy equivocados, muy distraídos y discutiendo y humillándose el uno al otro, que es lo más fácil hacer hasta entre amigos. Entonces, y Juan Bautista está en la cárcel por Herodes. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces ellos andan por ahí y él ya está circulando en Galilea. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, ¿eres el Cristo? ¿Te acuerdas? Ahora, si vas al Evangelio de Juan, le preguntan, ¿eres el Cristo? Y Juan dice, no. ¿Eres el profeta que Moisés dijo? No. ¿O quién eres? Yo soy la voz en el desierto que anuncia, preparen camino para el Cristo. Entonces, él está así. Pues yo ya hice mi tarea. Yo ya preparé camino, les llamé a arrepentimiento, fueron bautizándose en el río Jordán y todo eso. Pero el guión que yo tengo no me tiene en la cárcel esperando morir si tú eres el Cristo. O sea, como que ¿dónde está la justicia y la paz del reino de Dios? Okay, entonces legítima la pregunta si no has puesto atención. Ahora diríamos, Juan el Bautista sí había puesto atención o no. Entonces necesitamos ver, porque nos sucede también, ver hasta dónde abarca presuposiciones que hacemos, que son más bien culturales, no bíblicas, acerca de Dios, acerca de cómo es, cómo hace, lo que quiere, lo que ofrece, lo que promete y todo eso. Entonces, como que presuponemos cosas y como ya lo tenemos como un hecho, no investigamos y no ponemos atención. ¿Okay? Y luego, algunos andan ayudándonos a estar un poco más desconectados porque dicen cosas como, yo sé los planes que tengo para ti, y lo ponemos haciendo un dedicatorio así en una Biblia que regalamos a alguien en su graduación de sexto, de primaria o algo así. Pero el contexto es, ustedes van a exilio y no van a regresar sino sus nietos. Pero yo voy a estar con ustedes en su exilio. Y voy a estar con sus nietos cuando vengan de regreso. Ah, por cierto, algunos de sus nietos ya no van a querer nada y no van a regresar porque van a estar muy bien allá y no van a regresar a Jerusalén. Pero realmente yo sí tengo planes para ustedes, planes de hacerles bien. Entonces agarramos eso y corremos y lo usamos para todo. Y otro es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo ponemos antes de un evento deportivo, lo ponemos cuando estamos iniciando un negocio o algo así, hasta pidiendo la mano de nuestra novia, voy con el suegro y voy a pedir la mano y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, con miedo y todo eso, pero el contexto, Pablo está diciendo, sé lo que es pasar hambre y no tener ni un peso. Y sé lo que es tener abundancia y poder regalar dinero. Por todas las cosas y en todas las cosas he aprendido y estoy enseñado. Entonces está diciendo, no es lo que he aprendido, sino es actual. Todavía este mismo día que estoy escribiendo una carta, he aprendido y estoy enseñado a tener escasez y a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por eso, hasta nosotros tenemos esas cuestiones. Y ha sido, o sea, en los 21 años que estoy aquí en Cuernavaca, ha sido interesante a veces exponer algo en las Escrituras y ver a algunos que no están de acuerdo. Pero para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa esto. Sí, pero no es lo que significa lo que está en la Biblia. O sea, tenemos esa cuestión. Sí, pero yo siento que es verdad. Okay, y aquí tenemos eso. Juan Bautista, yo siento que si tú eres el Cristo, yo no voy a estar en la cárcel. ¿Qué hubo? Entonces, mi amigo Ronnie en Israel, o sea, preguntado así, ¿qué es el Nuevo Testamento para ti? Son cartas. Okay, pues Romanos, Primera y Segunda Corintios, son cartas, okay. No lo ve como, o sea, escritura, como Isaías o Éxodo o algo así. ¿Y qué son los evangelios entonces? Historia. Okay. No son fábulas, es historia. Y su respuesta es eso, soy judío. Y lo que yo entiendo en las Escrituras es que cuando venga el Mesías habrá paz y no hay paz. Pero si me equivoco y Jesús de Nazaret, el Jesús del Nuevo Testamento es el Mesías, creo que su venida es tan cerca que yo lo voy a ver. Y dices, si te da tiempo, si vives, si no chocas, si un terrorista palestino no te mata. O sea, así lo vas a jugar. Y así, entonces, pero necesitamos entender la mentalidad en eso. O sea, si es el Cristo, ¿por qué todavía estamos viendo todas las naciones nos quieren destruir? Y ellos ven en el libro de Zacarías que eso termina cuando venga el Mesías y va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos y va a pelear por Jerusalén y así. Entonces ellos ven eso y entonces habrá paz. Y sí, pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, y eso está en uno de esos libros de historia que son los evangelios. Entonces necesitamos ver cómo está todo permeado, está empapado de un punto de vista, una expectativa, una cultura alrededor de eso, y nosotros también tenemos eso. Seguramente hasta tú ya vas a ir a tu casa de, bueno, tengo que arrancar esto que tengo aquí, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo pongo frente a la tarja en la cocina, que cuando no quiero lavar todos los platos y está amontonado, veo esa promesa y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está fuera de contexto. O no lo vas a hacer. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer con eso. Pero nosotros también, porque podemos decir, ay, ¿por qué tan terco los judíos? Necesitaba ser una nación tan terca, tan rebelde, y a la vez tan poética y valiente, tan inteligentes y tan horribles hacia Dios. Necesitábamos ver todas las paradojas y toda la contradicción de lo que puede tener una nación con una historia, para poder decir, bueno, entonces de mi nación Dios puede hacer algo también. De mi linaje Dios también puede hacer algo. De los que hablan mi lengua, Dios puede hacer algo. Porque mira nada más lo que hizo con ellos. Cuánta misericordia, cuánta bondad. Okay, entonces, y al oír Juan... Ahí lo dejamos en la cárcel y él está esperando una respuesta y yo me fui así a dar una vuelta. Y respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No lo que Jesús va a decir acerca de sí mismo, sino la evidencia que él está poniendo, ¿no? Por decir, aquí está mi INE, mi identidad. mi INE, aquí está comprobante de domicilio, okay, aquí está mi acta de nacimiento, cuándo y dónde nací, ahí los testigos. O sea, todo eso está documentado quién es. Entonces, lo que ven y oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es mi identificación, es mi documento que puedo presentar. Díganle a Juan que ya vieron eso. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y eso ya es extensivo para nosotros también. O sea, Juan estaba en lo suyo, pero Nicodemo en lo suyo. Okay, y otros estaban, no, pues si eres el Cristo, el ladrón en la cruz, si eres el Cristo, haz algo, muévete, quita eso, quita los clavos y mata a los soldados y que podamos irnos, pero sálvanos de esto, haz algo. Entonces, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, que no esté insistiendo que yo sea como él pensaba que iba yo a hacer. Y parte del problema es que el reino de Dios, o sea, bueno, vamos a, y ahorita están incómodos y dicen, ay, otra vez, Jaime, yo quiero irme a mi casa a cenar y a dormirme. Pero piensa en eso. ¿Cuál es tu concepto? Cuando leemos en Apocalipsis y Juan ve la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, descender del cielo, así sus cimientos incrustados de joyas y piedras preciosas, y sus puertas y todo eso, calles de oro, mar de cristal, todo eso. ¿Qué es tu concepto? ¿Qué es lo que tú crees? Y no digas así lo hiperespiritual, que a lo mejor sí lo tienes y todo está bien. Pero, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Todos los redimidos, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en la Nueva Jerusalén? Porque hemos cantado, al menos yo en algunos templos que frecuentaba en el principio, yo me levantaré en la primera resurrección, ¿sí o no? Y luego, Jerusalén, cuán bonita eres. Así era muy así sentimental y todo. El lamento y la esperanza de todo un pueblo cantando en español. Pero, ok, por esas calles yo voy a caminar. Ok, y todos así. Y sí, y ellos evangelizaron a México. Pero vamos a caminar. ¿Cómo sabes? ¿Y qué vamos, a dónde vamos a caminar? ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Hay que regar plantas? O sea, el árbol de vida a cada lado del río, que es su fruto. O sea, ¿alguien tiene que ir a cortar el fruto? ¿Se va a vender o regalar? Y las hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Gente se va a lastimar o tener tos o algo así? ¿Tenemos que hacer una té? O sea, ¿no te has preguntado qué vamos a estar haciendo? ¿O surfear en el mar de cristal? Okay, nadar. O sea, ¿qué es todo eso? ¿Hasta dónde es literal y hasta dónde es a lo que Juan pudo describir? Lo que vio, pero ni saber muy bien qué es lo que está mirando. Ahora, entonces, ellos tenían su concepto del reino de Dios y qué van a estar haciendo. Por eso los discípulos discutiendo, por eso los ladrones, si eres el Cristo, haz algo útil aquí. Ahora es el momento, o sea, pero es lo que pasa. Entonces, esos son mis credenciales. Y bienaventurado el que no se saque de onda. Que no haya tropiezo, a mí suena muy, pues claro que no, pero sí nos sacamos de onda. Dios no responde como yo pensaba, no responde cuando yo pensaba. Bendice a una persona y no a mí. Y dices, ¿a este? Hay una equivocación. Es una burocracia celestial y a mí me están saltando a propósito. Entonces, así. O sea, ¿qué es lo que... Bienaventurado el que no se saque de onda. Que no se asuste. Que no se agüite. Okay. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Entonces van los dos discípulos de Juan con el recado. Ya que están, para que no más lleven eso, el recado de Jesús. Lo que Jesús va a decir a la gente, Juan nunca supo. Sus discípulos van, se lo dicen a Juan, poco después Herodes le decapita. Entonces, nunca supo lo que Jesús decía de él. ¿Puedes servir a Dios bien y terminar bien tu carrera, hacer todo lo que Él te ha puesto a hacer, hacerlo bien, hacerlo con gozo, puesto los ojos en Jesús, y nunca saber si hiciste bien o no? Simplemente sabes lo que hiciste y sabes que lo que, de acuerdo con lo que entendí, así hice, bueno, casi todo y así. Pero estás esperando como una retroalimentación de alguna parte para saber que estás bien, que hiciste lo que tenías que hacer. Porque algunos que han sido grandes hombres y mujeres en el reino de Dios, así han partido sin saber. Y algunos seguramente pensando que fracasaron, que nunca lograron nada. ¿Y cómo sabemos su historia si nunca lograron nada? ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ok, entonces, Juan, si pudiera escuchar esa parte y no ese, Juan, ¿ya acabaste? Juan, ¿de qué estás quejándote? O sea, un poco así, sentir así, el recado es esto. Pues mira, o sea, todo está sucediendo, lo que debe suceder está sucediendo, y no te saques de onda, Juan. Cuando van por él para quitarle la cabeza y ponerlo en una charola y llevarlo, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué? ¿Puede decir entonces siempre no? O sea, a mí no me tocó ver el reino de Dios. A mí no, o sea, eso es importante. Y algunos pensaban, no, yo quería que Jaime me dijera, mira, en el nombre sea de Dios, que sepas, oh hermano, todo lo puedes en Cristo. Sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, aun ser un pobretón. Sí lo puedes hacer, porque te fortalece. Okay, entonces, entonces, para que no tengas pesadillas, pero dice, mira, Jesús dice, ¿qué es lo que estaban buscando cuando fueron al río Jordán? Escuchar que Él dijera, arrepiéntanse, nido de víboras, así el hacha está puesto en la raíz, el árbol que no dé buen fruto va a ser quemado. O sea, habló bien fuerte. ¿Qué fueron? ¿Y qué les pareció? Sí, un profeta. Y cuando dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que llevan vestiduras delicadas, los que llevan vestiduras delicadas era un modismo en el arameo de los judíos de aquel entonces para decir gay, homosexual, que era muy conocido de Herodes. Y ahí está Jesús. Y bienaventurado el que no se saque de onda. Entonces, pero ve eso. Jesús está diciendo, pues, si quieres ver eso, tienes que ir a otro lado. Aquí está el palacio de Herodes en Jerusalén. Hay otro palacio por ahí, hay otro aquí. O sea, no sabe qué hacer con su tiempo. Pobrecito. Y él, cuando le llevan a Jesús ya arrestado, él hizo preguntas y todo eso, esperando que Jesús hiciera algún milagro. ¿Para qué quería un milagro? No sé, pero el tremendo vacío en mi vida. Pero no estoy dispuesto a decir, tuve 3-4 años, hay un loco allá en Galilea haciendo milagros y enseñando a las multitudes. Ah, qué bueno. ¿Y? Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, Jesús dice, entonces, ¿a qué fueron? Bajan de Jerusalén, bajan de Galilea, todos van al río Jordán porque hay un profeta. Y cuando llegan, el profeta les regaña, les amenaza con fuego. Más que profeta, dice, versículo 10, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ok, Dios hablando acerca de Juan Bautista, su mensajero, delante de tu faz. Entonces, el Padre hablando al Hijo acerca de Juan Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Jesús está citando esa escritura. El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero Juan no supo que Jesús pensaba eso de él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra cosa que pues dicen, sí, o sea, vamos a pelear. Por eso Pedro agarra la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ok, entonces Jesús va a decir, ya, marchad o pelead o algo así. Entonces Jesús ya va a dar orden, ya lo vienen a arrestar, lo vamos a librar. Él ya lo vieron cuando él dijo, yo soy, y se cayeron para atrás y todo. O sea, Pedro ve eso y dice, órale, ahora es, o sea, mañana va a amanecer con gloria porque es mi maestro y es el Mesías. Entonces agarra la espada y corta la oreja del sumo sacerdote, y Jesús toma la oreja, se lo pega otra vez, le sana, dice, Pedro, guarda tu espada. Otra vez una presuposición de cómo sería la venida del reino. Entonces, sí, el reino de Dios de este Juan. O sea, desde que él empieza a decir, ya arrepiéntanse, el tiempo ya se acabó. Ya no tienen que seguir pensando que sí o que no o algo así. Sino fórmense y vean si esto es o no es. Aquí están sus credenciales. Entonces, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y eso quiere decir, porque Jesús lo dice que así es, pero no como ellos pensaban. Porque no viene por fuerza. Sí viene con poder, pero no viene por fuerza, obligándote como musulmanes, o te conviertes en musulmán o te corto la cabeza. Entonces viene así. Napoleón, en su exilio, preso en una isla, tuvo tiempo para meditar y escribió algo acerca de eso. Él lloró de estudiante, de joven. Lloró porque estudió la vida de Alejandro Magno y Julio César y otros así. Y dice, ya tengo 16 años y no he hecho nada, llorando. Y nosotros estamos así. Ya tienes 30 años, ¿no te vas a casar? O sea, ok, entonces ya tengo 16 años y no he hecho nada, y llorando. Entonces un hombre así impulsado, dominado por ambición de conquista. Okay. Entonces, y lo hizo. Napoleón fue grande en eso. Pero él, después de todo, dice, el mejor de todos es Jesús. Porque no hizo guerra, no tuvo un ejército, no llevó arma y conquistó. Y todos estos ya no están. Y él sigue haciendo, y sus seguidores siguen conquistando sin armas. Entonces, o sea, él dice, es algo trascendente y no puedo ni poner mi mano en eso. Entonces, necesitamos ver cómo alguien ya en su silencio, en su exilio, reflexionando, puede darse cuenta de muchas cosas. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ahí está la multitud, los discípulos están ya saliendo, dos para acá, dos para allá, y así dispersándose para predicar, sanar y demás. Esa es la multitud, revueltos así de todo lo demás. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. No tienen nada que hacer, no son niños, son muchachos. Y dan voces a sus compañeros. No tienen nada que hacer. Ocio. Diciendo, os tocamos flauta en TikTok y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. O sea, ni dulce para gozarse, ni triste para llorar. O sea, no responden. Todo les da igual, todo es indiferente. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O otra forma era decir, está loco, qué raro. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, o sea, vive como todos, convive con cualquiera. Y aquí un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, quieren mucha santidad o no quieren santidad, o sea, siempre hay un pretexto. Y eso ya también marca nuestra cultura. Siempre hay un pretexto, siempre hay un argumento. Que es que siempre piden dinero. ¿Cuándo pedimos dinero aquí? Entonces siempre piden dinero. No, pues es que esto. No, que siempre en tu religión te quitan muchas cosas. ¿Qué te hemos quitado? Pero traen su suposición. No, es que yo ya sé qué es esto y todos estamos de acuerdo que así es. Entonces realmente no se trata de que yo libere mi conciencia, que yo investigue, que yo llegue a estar convencido de la verdad, aunque no quiero esa verdad, pero ya sé que es verdad. Entonces, porque vino el Hijo del Hombre, come y bebe, dicen aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces vemos que Jesús sabe que va a haber indiferencia siempre, cada generación. Va a haber odio también. Y otros se van a rendir a sus pies y seguirle hasta la muerte y más allá. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y diríamos, o sea, si aquí en Cuernavaca, y muy documentado, con muchos presentes cuando sucedió, y ahí estarían tomando selfies cuando levanta a Lázaro y todo eso. O sea, piensa en eso. ¿Cómo sería? Que sanando así un leproso, sanando un ciego, levantando así un cojo. O sea, viendo todo eso. Estuvo aquí en Mateo dice que toda la noche estaban llegando con enfermos de toda Galilea. Entonces toda la noche estuvo sanando enfermos y echando fuera demonios. Y ahí estás en la fila porque tienes pues mis reumas, ¿no? Y en dos delante de ti está echando fuera un demonio. Y dices, ay, nanita. O sea, yo no más. O sea, mejor pomada de la tía. Eso me asusta. O sea, ¿qué? O sea, eso, la gente está así. No sabían qué pensar. Y parte de lo que Jesús hacía era dejarles así. No sabemos qué pensar. Y otros dicen, bueno, pero el Mesías va a ser tal y tal y tal. Y yo no sé. Y otro dice, bueno, cuando venga el Mesías, ¿hará más cosas que este? Entonces la gente así, dividida en sus opiniones. Pero era parte de lo que tenía que suceder, que la gente tuviera que sacudirse y ver qué está escrito acerca del Mesías y si Él lo hace. No es lo que nuestra cultura pronuncia acerca de Él, sino qué es lo que Dios dice acerca de Él y si lo es o no. Entonces eso como que nos tiene que reubicar también. Cuando hablas con personas, tienes que entender que cuando dices Dios, piensan en cierta definición. Cuando dices Jesucristo, tienen una definición. Tienen muchas ideas de arrepentimiento, lo que es fe, lo que es perdón, lo que es gracia, lo que es misericordia. Entonces es más trabajo. Jesús hizo el trabajo. Tienes que explicar lo que es. Cuando dice, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente se queda así porque es sanado y sale caminando. Entonces, Él está diciendo que para que sepas, para que entiendas, o sea, de una vez esa es la definición bíblica de autoridad y de perdón. Esa es la definición bíblica de gracia. Es la definición bíblica, la de Dios acerca de misericordia. Y tenemos que operar así, pero es más trabajo. Porque tienes que entrar con machete a quitar mucha hierba que ha crecido. Que son opiniones y conceptos por películas, por religiones, por lo que es popular, por TikTokers o lo que sea. Todas las opiniones y puntos de vista que nada que ver y que realmente estorban para que la gente vea claramente quién es Jesucristo. Ahora, podemos decir, pues realmente yo no quiero discutir, yo nomás les digo y luego me pongo a orar por ellos. Bien por ti. pero no quisieras ver si no tienes también mucho matorral ha crecido en tu vida y que son suposiciones y conceptos equivocados, que no es bíblico realmente. Ya mencioné dos. Y la verdad acerca de esas cosas siempre es mejor que el concepto cultural, que es voy a estar en un concurso así, o voy a competir, mi equipo de voleibol en la universidad va a competir y podemos ir a nacionales y quizás el equipo olímpico y todo. Entonces ahí estás orando con tu equipo de voleibol, todo lo puedo en Cristo que... Sí, pero si a él no le importa tu medalla de oro y no es para su gloria y realmente no se le antoja más oro, tienen calles pavimentadas de oro, o sea, ¿para qué quiere tu medalla? Eso es para ti, Señor. O sea, pero esos son nuestros conceptos. Lo que yo le quiero ofrecer, él lo tiene que recibir y ponerse contento, como si fuera su cumpleaños. Entonces son nuestros conceptos, y ves que sí estorban, que sí batallamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues abre siempre tu Biblia. Y cuando algo se te ocurre, búscalo en la Biblia también. O sea, haz tu chamba extra para ir aclarando, porque vas a encontrar tesoros. Bien. Y dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Betsaida, de donde eran Pedro y Andrés. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Las dos ciudades, Tiro y Sidón, fueron destruidas. Porque os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. No quiere decir que perdonados, pero simplemente más tolerable para el castigo para ellos que para vosotras. ¿Por qué? Porque hizo hartos milagros en Corazín, en Betsaida. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que si en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces imagina, la gente está así, órale, yo soy de Capernaum. O sea, imagínate, está en Galilea y todos están así. Pues es incómodo que Jesús esté diciendo eso, como un poco harto, un poco sacado de onda, que sean así de idiotas, así de tercos, así de indiferentes, así que nomás vienen a abrir la boca para ver un milagro, pero realmente no escuchan. Entonces, él puede estar así y ellos están así. Pero ¿qué es lo que eso produce? Yo sí te creo. Yo sí te escucho. O sea, nos ayuda a decir, no, yo estoy de acuerdo, yo no estoy con ellos. Y todos nosotros en algún momento tuvimos que así jalar nuestra silla para acá. En algún momento alguien nos estaba diciendo, algo nos estaba cayendo el 20, estábamos así, y como el otro nomás como que casi riéndose, y te das cuenta. Vine con él, pero no me voy con él. No estoy en ese camino. Y jalas tu silla así. Entonces, y seguimos haciendo eso. Nos zarandea la opinión pública, pero también se quita la hojarasca y deja el grano de trigo. Entonces, y termina este discurso así, que lo hemos leído, estudiado y citado mucho, y decimos, ay, qué lindo, pero está así, todos están así. Porque está fuerte. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces ahí está diciendo, ok, primero me puso como casi Sodoma, ya me puso como Tiro y Sidón, y ahora me está diciendo que soy un chamaco. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces ve lo que él está diciendo. Cuando tienes que tirar a la basura muchas cosas que has llegado a pensar que nunca fueron ciertas, para poder ya hacer espacio para lo que sí está escrito acerca de él, es como ser niño. No tienes nada en tus cajones y todo. Y el niño siempre es, ve a traer tus zapatos, ya nos vamos. Nunca encuentra sus zapatos. Entonces, así un niño se lo ha revelado a gente que nunca sabe lo que está pasando. No sabe qué hora son, no sabe qué día es. Sabe que va a cumplir 3 años, pero no sabe en cuántos días. Y así, así lo revelaste a gente así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces imagina a la gente oyendo todo eso y aguantando vara y humillándose en su corazón. Sí, yo no quiero andar sacado de onda, y que como que entre sí quiero y no quiero, que sí creo y no quiero, no creo, ni así que como criticando y nomás así, o convenenciero con Jesús. O sea, no quiero eso, pero están aguantando vara. Entonces, si no sean como Sodoma, no sean como Capernaum, no sean así, entonces les ha ido zarandeando. Y así, a quien el Hijo lo quiera revelar. Y se están dando cuenta de una cosa. Yo estoy entendiendo quién es este hombre. ¿Te acuerdas? Entre tu confusión y que no quieres y que esto, y sabes que es cierto, pero no te gusta el modo que lo predican. Sabes que es cierto, pero no te gustan los cantitos, así tan pentecosteses o a tan bautistas, o a ver qué son. O sea, sí, pero no me quiero esto. O sea, sí quiero esto, pero no quiero los cristianos, son bien raros, y ahora yo voy a ser cristiano. No, rehúso. Entonces necesitamos ver eso. Un año antes de recibir a Cristo, yo dije a mi mejor amigo, no puedo creer que mi hermano ya es un fanático, un Jesus freak, decíamos, un freak. ¿Cómo voy a pensar? Y en un año mi amigo dice, no puedo creer que ahora tú eres un Jesus freak. O sea, así. ¿Y qué había pasado? Llegó a decir, esto sí, esto no. Y cuando me doy cuenta, ahí hay un espacio que se abre. Y luego dicen, pero los cristianos son así. Y dices, y peor. Están locos y están incoherentes. O sea, no tienes idea. Y dicen cada cosa. ¿Qué? O sea, tú me escuchas a mí y dices, estás loco. No, yo no sé nada. Has de escuchar a los cristianos. Entonces, y así. Pero hubo un momento que nosotros empezamos a decir, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora estoy dándome cuenta que decir Padre nuestro que estás en los cielos tiene mucho sentido. Como que ya eso ya lleva mi nombre también. Entonces, y luego dice, ve cómo es, si aguantas vara, si no hayas tropiezo, si no te sacas de onda, si no dices, ya no quiero, él dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Pero ya tiraste toda la basura. Ya tus argumentos y tus pretextos, tu altivez, el no querer ser visto como ven a los cristianos. O sea, todo eso dice, lo que quiero es Jesús. Y si los que le siguen me acompañan y si me soportan, vamos a caminar juntos. Entonces, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero tengo que aprender de Él. Tengo que escuchar más, tengo que poner atención. ¿Y a dónde está? Sus meros discípulos andan predicando y todo eso, van a regresar y, aún los demonios están sujetos a nosotros. ¡Qué increíble! Y la multitud escuchó esto. El regaño, ven cómo le van a decir a Juan que no sea chillón, que aguante. Y así, o sea, que luego dice, Juan es ejemplar. Juan es único. No hay alguien en el Antiguo Testamento mayor que él, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni Abraham, ni Noé, Juan. ¿Por qué? porque Él abre la puerta para que vean a Jesús. Y aún así, pero ustedes si me escuchan, son mayores que Juan. Y ellos están así. Yo no más quiero llegar. Yo no quiero ir al infierno. O sea, ¿y cómo llegaste? Pues, bueno, sí, yo no quiero ir al infierno, obvio. Eso no, que eso es una pregunta capciosa. Pero es porque también empezabas a sospechar que sí es a donde ibas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Entonces no puede ser nada más un simpatizante, porque cuando ponen dos bueyes con la yunta, uno es el de siempre y el otro que es simpatizante y que lo tienen que rogar para que venga un domingo al año. ¿Sí entiendes? O sea, dice, tienes que llevar mi yugo, tienes que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué tremendo. Pero está explotando sus nociones y sus presuposiciones culturales y les está incitando que hagan lo que otros hemos tenido que hacer durante siglos. Abrir las escrituras y ver si es cierto lo que hablan de él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor, el Rey, que viene el Rey de Reyes, el que se ha sentado a tu diestra y viene pronto. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos incomoda, nos agarra en un abrazo como esos de tíos que nos sacuden o nos pellizcan cuando nos abrazan y no aceptan nuestra altivez como pretexto. Te damos gracias, Señor, por tu bondad hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y hacernos cuestionar. Por quitar todo, Señor, y hacernos sentir sumamente insatisfechos e inseguros. Y pudimos aguantar para tantito, para saber que nuestros pecados nos van a llevar a condenación, pero que hay un Salvador. Y no queríamos al principio ese intercambio. No queríamos aceptar tu diagnosis. No queríamos aceptar la sentencia. No queríamos ni la esperanza. Y gracias, Señor, por persistir, por no tomar un paso atrás y no doblegarte y no bajar la mirada. Y aquí estamos con el yugo, aprendiendo de ti. Damos gracias, Señor, porque también hemos hallado descanso. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.